Ahí está, listo.
Hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo en este Facebook Live, donde bueno, ya saben pues ustedes que venimos reflexionando este primer volumen de la colección de ensayos reunidos al español de la obra de Wolfgang Gigerich, La violencia del alma, y donde venimos tratando acerca un poco este tema de las matanzas sacrificales en los primitivos, pero no primitivos así de manera despectiva, sino como el acto propio donde hace más de 400.000 años, Heino Hertz, un gran antropólogo, hizo un estudio de cómo se dio, qué surgió en las primeras matanzas sacrificales, el surgimiento del hacha y lo que empezó para significar en ese momento para la conciencia elevarse a ese estatus donde la matanza sacrificial, el golpe del hacha, empezó a significar ese surgimiento de la conciencia, separándose de su envoltura natural, pero al mismo tiempo estableciendo un contacto con lo real, es decir, al mismo que se hable un claro, se diferencia de lo natural, pero al mismo tiempo se abre un claro y se une también a lo natural, pero de manera diferenciada. Entonces, en el capítulo pasado, nos quedamos hablando acerca un poco de este, es que yo lo busco aquí, que se me había ido este berraco. Ah, no, este no es. Este es el del platonismo, el que vamos a tocar. Espérese, yo lo busco aquí. A ver, si no lo encuentro. Ah, sí. La necesidad de los sacrificios repetidos regularmente. El acto sacrificial y cuando los primitivos lo ejecutaban de manera repetitiva, era la forma en que la conciencia se estaba sentando a ella misma en su propia realidad. ¿Y por qué? Es decir, el acto sacrificial constantemente lo que hacía era que la conciencia se aceptara a sí misma en esa realidad, se estableciera como una realidad radical que determinaba en ese momento el claro en el horizonte al cual ella misma se empezaba a establecer. Es decir, que ya no había imposibilidad a través del acto repetitivo sacrificial constante de la conciencia no volver atrás, del alma no volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque a través del acto repetitivo lo que daba era la posibilidad de que la conciencia misma se estableciera en ella misma, en su realidad radical y constituyera en ese momento el empuje hacia adelante, es decir, establecerse como una realidad radical que establecía un acontecimiento que a través de esos actos sacrificales, negando lo biológico, hacia una postura en la cual ella antes no estaba porque se abre, se diferencia de su envoltura natural. Entonces, el acto sacrificial repetitivo constantemente era la forma en que la conciencia se sentaba en ella misma para no ir al pasado. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Es que me pegué una apasionada ahí, pero bueno. El micrófono, el micrófono.
Ahora sí. ¿Qué tal, John? Muy buenas noches a todos. Pues sí, no está de más esto que dice John. Hay que tener en cuenta esta situación y recordarla. No es un tema sencillo, es decir, no es algo que podamos entender solamente en una charla tan informal como esta, ¿no? Tenemos que regresar al libro constantemente. Entonces, ustedes tendrán la experiencia de que si solamente están siguiendo la transmisión y no han atendido el libro, va a ser, o sea, esto sonará chino, ¿no? Entonces, sonará chino porque obviamente tenemos un marco, tenemos una teoría detrás que estamos desglosando, ¿sí? Y no es cualquier teoría, ¿sí? Dentro de la psicología hay un montón de escuelas teóricas y cada una tiene su propio lenguaje en particular. Los junguianos hablan de temas como el complejo de Edipo, la muerte del padre, la castración, ¿cómo se llama? Los lapsus, las pulsiones, todo eso. Es decir, todas estas palabras de alguna forma sirven para condensar muchos de los requerimientos que el estudioso de esa teoría necesita para poder entender de qué está hablando. A nosotros nos gustaría que fuera sencillo poder atender estas situaciones, pero no lo es. Estas palabras difíciles, de alguna forma, y esta teoría compleja, es necesaria para que nosotros podamos no solamente entender la teoría como tal, sino que nuestra propia mentalidad, ¿sí?, se complejice de tal manera que se ponga a juego con lo que nosotros estamos viendo. Cuando nosotros podemos ya, digamos, realizar el sacrificio de nuestro propio punto de vista, entonces en ese momento somos capaces de poder entender, ¿sí? Pero en ese sentido, el entendimiento ya no solamente es nuestro entendimiento, sino que es el entendimiento de la propia teoría como tal. Y esto pasa con cada una de las teorías, es decir, el psicoanálisis tiene su lenguaje, ¿no? Y el psicoanálisis se divide en categorías, ¿no? Es decir, en escuelas también. Por ejemplo, los kleinianos, o sea, tienen una mitología particular a través de la cual ellos observan el desarrollo del infante que abre lo que más tarde se llamará la escuela, ¿cómo se llama? Objetal, me parece, no recuerdo bien. Bueno, pero está eso, ¿no? De ahí, por ejemplo, están, o sea, hay otras escuelas tan complejas como los lacanianos. Sí, la escuela lacaniana es un embrollo completamente entenderlo, es dificilísimo, porque Lacan tiene la particularidad de ser muy oscuro en su propio manejo de las teorías y de los lenguajes, entonces, es decir, exige mucho del lector en este sentido, ¿no? Por eso es la broma constante dentro de las escuelas psicológicas sobre la psicología de Lacan, porque es ininteligible si uno no se ha metido dentro de la misma situación, ¿no? Pero ahí hay otras escuelas, es decir, si nosotros nos vamos a logoterapia, logoterapia tiene su propio lenguaje como tal. Si nos vamos a la escuela gestal también, es decir, habla en términos particulares. Si nos vamos a la escuela sistémica también tiene sus objetivos y su teoría cimentada, por ejemplo, en la escuela ciber, en la teoría cibernética, que es tan rica, ¿no? Entonces, hay muchas, y para entrar a una escuela así necesitamos nosotros. Para entrar en un pensamiento necesitamos atender el lenguaje del propio pensamiento. Nosotros estamos ubicados aquí en una teoría junguiana. Entonces, la teoría junguiana tiene sus particularidades, es decir, habla acerca de los arquetipos, del inconsciente colectivo, del ánima ánimos, de la sombra, de la individuación y todas esas cosas. Pero dentro de la psicología junguiana también hay escuelas, ¿no? Donde está la escuela desarrollista de Michael Fordham en Inglaterra, por ejemplo, pero también la escuela arquetipal de James Hillman, en esta que se desarrolla sobre todo en Estados Unidos. Y esta que estamos nosotros viendo particularmente, le ha llamado el autor principal,
Pensador.
que es Wolfgang Jäger, la psicología como la disciplina de la interioridad. Entonces, tiene, o sea, así como la escuela arquetipal, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la escuela junguiana maneja estos conceptos, pero si nos vamos a la escuela desarrollista, los conjuga con los estudios de Melanie Klein, los conjuga con los estudios
De Winnicott.
de Winnicott, por ejemplo, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Ah, John Bowlby, por ejemplo, están ahí presentes todos los teóricos del desarrollo. Si nos vamos a la escuela arquetipal, por ejemplo, la escuela arquetipal tiene un desarrollo en cuanto a sus raíces diferentes a la junguiana clásica, ¿no? Es decir, los arquetipales beben directamente de los filósofos del Renacimiento, de la magia del Renacimiento específicamente, ¿no? O sea, digamos, su teoría es una teoría construida en base a los conceptos neoplatónicos como tal. Entonces, ahí, digamos, se diferencia completamente de la escuela junguiana clásica y de Jung. Por eso no hay, o sea, aunque parten de la misma situación del trabajo de Jung, ¿sí?, van por vías diferentes. Y en la escuela de la psicología como la disciplina de la interioridad, a la que se inscribe este libro que estamos nosotros leyendo, pues digamos, parte, se desarrolla a partir de la escuela arquetipal, pero deja de lado muchos de sus supuestos. Y se apoya en autores tan complejos como Hegel o como Heidegger. Entonces ahí ya hay una diferencia abismal entre las concepciones. Por ejemplo, Jung era digamos, le causaba aversión el lenguaje de Hegel y el lenguaje de Heidegger, ¿sí? O sea, para Jung eran galimatías realmente. Habría que analizar esa situación, pero para Jung no le parecía importante esta situación, al contrario, le parecía una inflación psíquica la que habían hecho estos autores, de tal manera que su lenguaje para él era un lenguaje esquizofrénico. Entonces, él no estaría de acuerdo en este sentido, Jung, en retomarlos para poder consolidar su psicología, pero Jägger lo hace de una manera a mí, bueno, nosotros, yo creo que en esta situación tengo la confianza de que puedo hablar por Jung, ¿no? De que nos parece sublime la forma en la que Gehrig ha reconstruido la teoría junguiana de tal manera que ha impreso una complejidad que no estaba dentro de la misma, o que estaba dentro de la misma, pero solamente en potencia. Entonces, gracias a este repensar los propios conceptos psicológicos, Gehrig puede, digamos, leer de forma diferente a Jung, ¿sí? Y entonces hacer emerger ya no solamente a la obra de Jung como tal, sino también a lo que está, digamos, implícito dentro de la obra de Jung y que incluso Jung no pudo ver por completo.
Sí, de hecho, en el junguianismo clásico y arquetipal es que Gigeris es muy hegeliano y muy heideggeriano, que un lenguaje oscuro, que yo no sé qué. Y hasta incluso la María Luisa von Frahn, en un texto que se llama de Jung, que se llama así, Carl Gustav Jung, que es una biografía, decía entonces que era que Hegel había ignorado como lo inconsciente y que Jung tampoco lo estudió pues a profundidad. Pues claro, entonces los junguianos del montón, lo que no piensan entonces inmediatamente se vuelven despectivos con Hegel. Me acuerdo de una analista arquetipal muy famosa en España que ella decía que es que Gigeris era un hegeliano, entonces que a ella no le interesaba ese pensamiento hegeliano, que yo no sé qué. Pero hombre, aquí no nos podemos andar con masturbaciones egoicas a nivel del pensamiento, sino en precisamente hacer ese trabajo del compromiso teorético de lo que se está pensando a fondo en los temas y qué es lo que devela esa teoría dentro de sí misma, que Gigerich lo que hace es que retoma de Hegel y te confieso aquí, cuando yo empecé a estudiar a Gigerich y me empecé a meter con la obra de Hegel, oiga, uno empieza a tener unos deslumbres que tremendo. Tremendo. Uno no vuelve a ver las cosas de la misma manera leyendo también a Hegel. Y entonces esa parte tan despectiva que hay en el junguianismo clásico y en los arquetipales dejan ver que están tan literalizados dentro de la propia psicología, dentro de lo mismo que decía Jung y Hillman, que no les posibilita ver más allá porque piensan que lo que ellos dicen es de suma verdad, autoridad y palabra, y lo que el maestro dice así se debe de aplicar. Entonces, si Jung despreció a Hegel, entonces nosotros también despreciamos a Hegel, lo cual es pues una completa incoherencia y lo que se deja ver que no hay un compromiso realmente como por lo que se está, por el pensamiento, por la interioridad propia de la teoría, que Gigeri retoma valientemente todo el pensamiento dialéctico de Hegel como una metodología para poder pensar, para poder refinar lo que está aconteciendo dentro del pensamiento junguiano y la escuela arquetipal, que precisamente anudando eso, ahora sí, pensé que te habías caído, era vos. Entonces, el capítulo que nos acontece hoy, el punto es el platonismo de la psicología y el eslabón perdido de la realidad.
Sí.
Resulta que prácticamente lo que estamos hablando en esto es que mientras que la psicología junguiana y arquetipal, entonces Jung se iba para el inconsciente colectivo, para Topos Uranos, y Hillman se iba para el Mundus Imaginalis. Y resulta que para ellos había vamos a decirlo así, ignoraron, no tuvieron en cuenta las matanzas sacrificales que ocurrieron como surgimiento de la conciencia, sino que lo tomaron como imágenes simbólicas como mitos que pasaron metafóricamente, pero que no ocurrieron en lo real. Entonces, la psicología junguiana, y claro, y por eso la psicología arquetipal todavía es que el mito que estás viviendo y el mito que está detrás, vamos a imaginar el mito, y el junguiano clásico, tú te crees Afrodita, metafóricamente hablando, y Perséfone, y el mito que te acompaña. Entonces, lo meten a la, meten, quieren comprender la realidad a través de un platonismo que no está en contacto precisamente con lo real, con lo que está aconteciendo, sino con lo que a ellos le da la gana de decir. Y por eso Guigueri va a decir que los dioses se han convertido en tigres de papel. Vamos a pensar un poquito eso más. ¿Qué está diciendo? Que son tigres de papel, que ya no tienen la fuerza vinculante dentro de la realidad presente. No tienen la fuerza vinculante para direccionar sintácticamente, lógicamente, lo que está ocurriendo en la realidad actual. Entonces, por eso son tigres de papel, porque no tienen esa fuerza vinculante y no tienen ese estatus lógico, el estatus lógico de poder determinar acontecer lo que pasa ahora en el mundo. O sea, no determinan lo real. Aunque los junguianos dicen que sí, los mismos los arquetipales. Pero bueno, porque ellos están en ese eslabón perdido de la realidad. Y precisamente ese eslabón perdido de la realidad, porque tanto para Joseph Campbell, el querer pretender de que las matanzas sacrificales no ocurrieron de manera real, sino de manera metafórica, hace que hasta incluso la psicología caiga como en una inocencia, es decir, que nos acontece solamente lo que nosotros queremos que diga, retomamos lo que queremos, pero despreciamos lo otro. Y yo pienso que para mí una cosa clave que está dentro de la psicología de Guigueri es que siempre va en el alma, en lo real, en el hecho que está determinando en ese momento el presente, que por eso se hace en la calidad y en la mismidad de cada momento. En este sentido, ¿qué ocurre? Que precisamente Guigerich empieza a retomar, es decir, venga, usted se me fue mucho para el inconsciente colectivo y usted se me fue para el mundos imaginales. ¿Y dónde está lo real? El fenómeno que está ocurriendo, lo que está aconteciendo en ese momento. Entonces, las matanzas sacrificales que en ese momento determinaban a los primitivos hace más de 400.000 años, fue donde la conciencia a través del hacha, el alma, se abrió un claro, se abrió a ella misma, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, se desligó de su envoltura natural, pero al mismo tiempo a desligarse de ella también se une a lo real, porque al mismo tiempo que lo niega, también lo está afirmando. Vamos a decirlo de otra forma. Antes de la parte instintual de estar en la envoltura natural, se veía en función del instinto, lo que mandaba, lo que pujaba. Pero como dijo Ale una vez que la conciencia se ha hecho consciente, ha surgido en ella misma, el instinto se psiquiza, es decir, se vuelve ya más en el ámbito de lo mental, del concepto de la conciencia. Entonces, yo puedo determinar qué es este cuerpo, es porque ya yo me he diferenciado de él. Al mismo tiempo que niego el cuerpo, lo estoy afirmando. Y eso mismo pasa en esta proyección con lo real, que cuando la conciencia se abre un claro, se establece como una realidad, se abre un horizonte, se diferencia de la naturaleza, pero al mismo tiempo se une a ella porque es alma en lo real, es una conciencia que ocurre en lo real. Y aquí hasta incluso podemos hacer una crítica cuando dicen que es que primero fue la imagen. No, eso es falso. Primero no fue la imagen. Primero fue el acto de la matanza, del sacrificio, y en ese momento, cuando surge la conciencia, surge la imagen. Es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Entonces, no es como nos plantea la psicología arquetipal o junguiana, que hay unas protoimágenes o unos protoarquetipos que están dimensionando la conciencia. Y yo, es precisamente todo lo contrario, que es la consecución propia de la matanza, que en ese momento también surge la imagen, surge el concepto y ahí es donde se empieza a abrir un claro.
Ok.
Sí, yo me fui muy largo, me fui muy largo. Perdón, amigo,
No,
perdón.
yo no está bien, más bien eso nos da la pauta para que podamos desarrollar varios de los temas que tocaste, ¿no? Y yo. Entonces, Lo primero es, como bien dice John, este capítulo se llama el platonismo en la psicología, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de platonismo en este punto, ¿sí? Guéric está refiriéndose no a la doctrina platónica como tal, sino más bien refiriéndose a un viejo prejuicio dentro de la propia filosofía que tiene que ver con el platonismo. Y es que una de las críticas que se hacen de repente a la filosofía de Platón es esta división de la realidad en dos dimensiones distintas, aunque complementarias, podríamos decir. Recuerden ustedes, vamos a hacer un poquito de a simplificarlo mucho, 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 pero nos sirve como guía, ¿no? Para Platón existe un mundo ideal, ¿sí? Que es en donde habitan los arquetipos, ¿sí? Los arquetipos no son otra cosa, sino la conjunción y la forma perfecta de todas las formas que están en la Tierra, en el mundo como tal. Entonces, para los platónicos, el mundo no es otra cosa, sino una representación, digamos, un reflejo, una proyección de la sombra de esos mismos arquetipos, de esas figuras que son celestiales. Y que son perfectas en sí mismas. No las podemos ver, no las podemos entender, y nuestra mente no alcanzaría a poder vislumbrarlas en su totalidad. Lo único que nosotros podemos tener, ¿sí? De ella, de esas imágenes, es su reflejo en nuestro propio mundo. Por lo tanto, en ese mundo, ¿sí? Hay un triángulo, pero es un triángulo que es todos los triángulos, que representa todos los triángulos, o sea, no solamente los triángulos existentes y sus categorías, ¿no? Escaleno, isósceles. Y todo ello. Entonces, este triángulo es un triángulo que representa todos los triángulos y del cual todos los triángulos derivan como tal. Es la categoría mayor, podríamos decirlo en ese sentido. Pero ese mundo como tal, ¿sí? Donde están los ideales, donde está la forma perfecta de todo, contiene y está separado del mundo tal como lo vemos. Es el reino de la verdad, el topos uranos. Entonces, en ese mundo, ¿no? Digamos, de alguna forma, determina el nuestro, ¿sí? Ahí está un mundo que determina el nuestro, pero que no es el nuestro, ¿sí? Está sobre el nuestro como tal. Entonces, siempre que nosotros tengamos que referirnos a nuestro mundo, sabemos que hay un mundo, ¿sí? Un transmundo que está refiriéndose al nuestro. Y aunque es un mundo de ideas, ¿sí? Aunque es un mundo de lo ideal, ese mundo, digamos, subyace a nuestra propia realidad. Entonces hay una división del mundo. Esto le llaman los filósofos chorismo, ¿no? Es decir, porque la chora es el elemento primordial con el que el demiurgo crea la realidad, ¿sí? Entonces, en esta situación hay una división de la propia realidad, una dualidad. Los aristotélicos, por ejemplo, se mofaba, se burlaban de esta idea precisamente porque decían, ¿no? Entonces, o sea, lo llamaban la paradoja del tercer hombre, ¿no? Porque en ese mundo, por ejemplo, hay un hombre que es el Homo Totus, el hombre perfecto, ¿sí? Lo que los gnósticos llamarán más adelante el Adam Kadmon. Entonces, ese hombre es la representación y la perfección de todos los hombres, ¿sí? De hecho, el gnosticismo está muy alimentado de las ideas platónicas. Bueno, todo está alimentado de las ideas platónicas realmente. Recuerdo que había no sé, no era broma, lo decía en serio, un filósofo muy importante, Albert North Whitehead, decía, Albert, no me acuerdo, bueno, Whitehead, decía que toda la filosofía occidental no era otra cosa sino pies de página de la obra de Platón, ¿sí? Esa es la importancia que tiene la obra de Platón para muchos filósofos. Entonces, bueno, el punto de esto es que los aristotélicos proponían esta paradoja y decían, bueno, si entonces hay un hombre, ¿sí? Que es el arquetipo del hombre. ¿Cuál es el arquetipo de ese arquetipo? Entonces es el tercer hombre. Hay un tercer hombre que conjuga tanto al arquetipo como al hombre. Y esto, obviamente, ustedes deducirán, se puede elevar al infinito. Ajá, porque siempre va a haber, es decir, en el momento en que nosotros sostenemos que hay un ente, ¿sí? Que es la perfección de los entes, ese ente también se convierte en un ente. Y por lo tanto, deberá haber otro ente, ¿sí? Que sea la conjunción de esa perfección, de ese ente perfecto y los demás entes. Entonces, es infinita ese mismo razonamiento como tal. En ese sentido, ¿no? Lo que está haciendo, de lo que acusa Guericke a la psicología junguiana y a la psicología arquetipal es precisamente de que repiten esta misma situación. Porque para los junguianos, sí, nosotros nos incluimos ahí porque somos junguianos también y estuvimos durante mucho tiempo en esa misma posición. Hay un mundo que es el inconsciente colectivo. Y ese mundo inconsciente colectivo está construido alrededor o tiene como figuras esenciales de su propia estructura los arquetipos. Y Jung dejó muy claro que los arquetipos no son cosas, los arquetipos no existen como tal, sino que los arquetipos son simplemente potencialidades, son esquemas o modelos, ¿sí? Potenciales acerca de los cuales, ante los cuales el mundo y los comportamientos en el mundo se van desarrollando como tal. Entonces, nuestras imágenes como tales, el psiquismo que nosotros desarrollamos, no es otra cosa sino el reflejo de esa potencialidad como tal. La relación que tenemos con nuestra madre, ¿sí? No es otra cosa sino el reflejo del arquetipo de la madre que está ahí en el inconsciente colectivo. Y bueno, si uno le pregunta a los junguianos, si nos preguntan a los junguianos, ¿dónde están los arquetipos y el inconsciente colectivo? Nosotros podemos decir en ningún lado, ¿no? El inconsciente colectivo y los arquetipos no existen, no están en ningún lado. Sin embargo, son funcionales, sin embargo, están en relación directa con las cosas en el mundo. Entonces, no existen, pero sin embargo tienen una calidad de agentes. Y además, cuando recurrimos a ellos, recurrimos como una forma de explicar aquello que es inexplicable dentro de nuestros procesos de entendimiento del mundo. Porque, digamos, por ejemplo, los junguianos lo utilizan mucho para referirse a las pautas de comportamiento que son comunes a las culturas diferentes, ¿no? O sea, eso demuestra que hay un inconsciente colectivo compartido por toda la especie y que con base en las estructuras arquetipales, que no son estructuras, ¿no? En ese sentido, aunque funcionan como estructuras, se despliegan en las diferentes culturas de formas distintas. Por eso dicen de ellos, decimos los junguianos, hay pirámides, tanto en México como en Egipto, ¿no? Como en Asia también, es decir, o en Perú, por ejemplo, es decir, hay formaciones piramidales porque esto es un arquetipo particular, que se va repitiendo. La crítica que hace Guericke es que precisamente el tener que recurrir a los arquetipos como si fueran, digamos, explicaciones más allá de la propia realidad, convierte al inconsciente colectivo en una realidad aparte. Lo convierte en un mundo al que nosotros recurrimos para poder entender este como tal, ¿sí? Y, por ejemplo, desde Hillman ya esta idea era bastante criticada, perdón, porque para Hillman, y esto a mí me causa curiosidad porque yo creo que tú lo has visto, John, hay muchos hillmanianos que tratan a la psicología arquetipal como si fuera una continuación de la psicología junguiana
Una psicología del
sin
inconsciente colectivo.
de, sí, exactamente. Y la crítica de Hillman al inconsciente colectivo y a los arquetipos es rotunda, es tremenda. Tanto así que los arquetipos dejan de ser importantes para Hillman y se convierten en, digamos, cualidades de los fenómenos. Ajá. Entonces ya las imágenes como tales ya no se refieren a un arquetipo fuera de ellos. Las imágenes en sí mismas son imágenes arquetipales, ¿sí? El arquetipo ya no está fuera, ¿sí? de los fenómenos, delimitándolos y estructurándolos, sino que ahora la cualidad arquetipal está presente en cada uno de los fenómenos. Y eso es una diferencia tremenda, porque mientras para los junguianos clásicos hay figuras que determinan, ¿sí? Para los arquetipales, la imagen tiene la cualidad de ser arquetipal en sí misma. Ahora, Para Gegerich, este salto, ¿sí? Es decir, este paso implica el poder asumir que la necesidad de un trasmundo, de un inconsciente colectivo o de unos arquetipos es completamente una invención, ¿sí? Es
La
incluso
impostación.
una impostación, ¿sí? No es necesario realmente para entender el fenómeno tener que referirnos a un inconsciente colectivo o a unos arquetipos. El fenómeno tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo y por lo tanto no necesitamos crearle un mundo aparte para poder explicarlo. Ahí, en su propio despliegue lógico, ahí se encuentra toda su potencialidad expresa, es decir, el fenómeno, que no es otra cosa sino un fenómeno en lo real, ¿sí? No necesita de figuras metafísicas, metafísicas no en el sentido aristotélico, sino metafísicas en el sentido de formas que van más allá de la realidad visible, ¿sí? No necesita de ello para poder, digamos, entenderse como tal. El fenómeno es, en su despliegue, su propia teoría, su propia idea y su propio desarrollo.
En su
Entonces,
propio arte. Ingrid.
el tener que explicarlo como algo desde afuera se convierte en esto que bien dice John, una impostación, un invento para sostener la inseguridad de nuestro propio entendimiento sobre la cosa que estamos nosotros viendo. Esa es la crítica esencialmente que hace Gegerich a la teoría de los arquetipos y del inconsciente colectivo de Jung. Ahí es un poco más compleja todavía, ¿no? Pero en general eso está pasando.
Sí, Gigri, lo que dice es que en el fenómeno tiene su propio arque y su propio tipo. Entonces, es decir, tiene su propio origen y tiene su propia forma de expresarse y de hacerse. Lo que pasa es que, entonces, ahí es donde se empieza a establecer un eslabón perdido, en el sentido que es que, mientras que Gigri, o sea, como está diciendo Ale, es que entre John y Hillman, el cambio es sustancial porque el arquetipo es una sustancia, es una entidad, es un ente que está por allá en el topo urano. Se pasa de John a Hillman, se pasa de un sustantivo a un adjetivo, a una parte descriptiva, a una cualidad, a una forma de expresarse. Porque Hillman totalmente desliteraliza toda esa concepción porque él dice que los arquetipos, eso no tiene agarradero, eso no tiene ningún fundamento que se aterrice. Es más, de hecho va a decir que el inconsciente colectivo es una imagen más, el inconsciente es una imagen más, pero no es algo que exista. Y en ese sentido, precisamente, es que en la psicología junguiana clásica, entonces, piensan que el inconsciente colectivo existe, pero vaya a saber dónde carajos es que eso existe, porque uno no tiene agarradero por ningún lado. Entonces, y pasa algo muy particular, es que intentan mistificar, es decir, falsificar el fenómeno, o sea, y mostrarlo de como que es un arquetipo que está operativo ahí, entonces lo que hace es que eso que es falso lo vuelven verdadero, y por eso los yunguianos son felices diciendo, ay, es que el mundo está viendo el arquetipo de Hermes, esta conexión de la internet, o el mito de la Ibris sin esta desmesura. Pues claro, si usted lo va a completar todo míticamente, o lo va a encasquetar, o lo va a encasillar en un mito, en una imagen, en un arquetipo, eso es muy fácil. Es que eso es muy fácil. Usted aprende en categorías para ponerle al fenómeno, eso es muy fácil, pero hacer psicología también sea en el ámbito de la inocencia, de que tú no sabes qué está ocurriendo ahí y que cuyo trabajo es entrar a pensar, reflexionar y mirar qué se está dando dentro de ese fenómeno y qué es en lo real. No es que hay que ponerle el arquetipo de la madre o el mito yo no sé qué, o hay que ponerle la vida simbólica. Que en eso son expertos, y es que dicen, es que ese hecho real, detrás de eso hay una vida simbólica, y yo sí. Hombre, no me digas, hombre, qué vida simbólica, sí, ¿qué representa eso para ti? Entonces, en función de un montón de significados muertos, de símbolos muertos, de arquetipos que no son operativos porque son tigres de papel también, intentar comprender la realidad presente que tenemos es que, por más que quiera, decía Gigris, por más que tú quieras volver a los dioses, no puedes volver a los dioses. Por más que tú quieras hacer matanzas sacrificales como la hacían hace 400.000 años, y se dure, y según Gigris, y lo que plantea Heinoberg, duró casi 100.000 años, o sea que todavía llevamos poquito de matanzas de segundo orden, y falta ver cuándo termina. Es decir, en ese tiempo era algo real, era algo que estaba ocurriendo y que estaba aconteciendo. Entonces, nosotros no podemos volver atrás y Giger dice, Si tú piensas que puedes volver a hacer matanzas sacrificales como lo hacían los primitivos hace 400.000 años, pues eso sería una carnicería. O pensar que Zeus viene y te visita en la noche oscura del alma, pues imagínate cuál será la esquizofrenia tan berraca por la que estás agarrado. Sí, claro, tú te puedes sentir muy conectado con los dioses, pero la tecnología no está ni conectada con los dioses, el mundo de las finanzas no está conectado con los dioses, la inteligencia artificial no está conectada con los dioses. Pero bueno, vamos a hacer como si estuviéramos conectados con los dioses, vamos a hacer como si no hubieran ocurrido esos hechos tan atroces hace 400.000 años. Entonces, la diferencia que le pega a Gigeris, como dice, es que Nazis que pega una aterrizada tierra a la psicología y él dice, no, es que es aquí, es el alma en lo real, es el hecho que está ocurriendo, es lo que está aconteciendo, es lo que en ese momento está determinando sintácticamente el presente. Y entonces, en este sentido, la constitución propia de un platonismo y de chorismos, yo lo estaba asociando, es que yo, cuando pues, ya busqué la palabra y yo, chorismo, ¿será que también hacían chorizos o qué? Entonces, en ese sentido, y esos chorismos dejan ver que precisamente la psicología junguiana clásica, pero parte también la psicología arquetipal, se literalizan en esas formas de aproximarse a la realidad, a un presente, con ideas, con mitos que son tigres de papel, o con pensar, o con dioses que ya son tigres de papel, y pensar como que, como si todavía siguen operando, y hasta incluso eso lo decía en una nota a pie de página, decía Walter Otto que Zeus todavía seguía operativo, pero sin el sacrificio de los toros. Y yo dije, no, pues sí, sobre todo cuando un dios va a dejar que no, esta noche no te va a sacrificar toros, esta noche no va a hacer nada por Dios. Hombre, por Dios, es un dios, está en toda su megalomanía, en toda su potencia. ¿Quién eres tú, un maldito simple mortal, para decirle a un Dios lo que tiene o lo que no debe hacer? ¿Cuándo te visita o cuándo no te visita el Dios? Es que eso lo decía también Plotino. No, aquí no, sino que el Dios que hay que atender ya está también presente en este sentido y que no es ninguno de los dioses, ni de los griegos, ni nada de eso. Y en este sentido, la constitución propia, es decir, del acto sacrificial que ocurría en lo real, era lo que determinaba precisamente la constitución propia de cómo se estaba estableciendo el alma en su propia lógica, en ese acontecimiento real, en el claro en el que se estaba abriendo, hacia dónde se empezaba a impulsar, diferenciándose de lo natural, pero al mismo tiempo uniéndose a lo natural, porque si todo el tiempo es alma en lo real. Rüegers, de hecho, si algo he aprendido yo con los muchachos es a liberarme bastante de las abstracciones. Entonces, a diferencia de esto, siempre es el alma en lo real, es el acontecimiento en lo real. Ah, vas a pensar este síntoma en consulta, es el síntoma en lo real. No hay que decir que es que el dios Zeus está presente ahí o tal cosa, no, sino la lógica de eso que está ocurriendo dentro de ese fenómeno. Entonces, la constitución propia de lo real es lo que tiene tan interesante la psicología de Gigeris, esta bajada a tierra que le hace a este platonismo mal hecho por parte de la psicología junguiana. Y me imagino que más que esto es un platonismo barato, que no tanto de Junijima, porque ellos hicieron lo que pudieron, sino la replicancia que hace constantemente quienes dicen ser junguianos o psicólogos arquetipales. A mí me hacen dar risa cuando uno conciencia es que el desarrollo de la conciencia arquetipal, es que la conciencia arquetipal es que el dios que está más cerca de la conciencia. Hombre, por Dios, ¿cómo que un dios más cerca de la conciencia? Esas falacias que se inventan ciertos psicólogos junguianos, es como pretender inflar al ego pensando que un dios está cerca y a tu conciencia. No, eso es mentiras. Un dios jamás va a decir que está cerca de la conciencia. Eso es falso. Un dios llega con toda su realidad. Con toda su realidad radical, te reclama y te quita de medio. Y lo que hace precisamente Gigerich en el marco de su psicología o de poder ver el alma en lo real es poder rescatar el fenómeno, ver qué está ocurriendo internamente y mirar que ese fenómeno tiene una dignidad de alma en sí mismo, para sí mismo, y que no necesita ni de categorías ni arquetipales, ni míticas, ni metafóricas, ni simbólicas, y no necesita nada de eso, porque esas como de las grandes, esas grandes falacias que no tuvieron en cuenta ni Jung ni Hilma, Porque Juni Hickman siempre o se quedaba en el parte de lo metafórico, de lo simbólico o de lo imaginal, pero nunca era lo real por sí mismo, para sí mismo y lo que él mismo estaba haciendo en ese momento. Que como bien estamos diciendo, si cuando nosotros vamos a consulta, pensamos es que ay, ese sueño te lo mandó el inconsciente colectivo, que yo no sé qué, conecta con el inconsciente colectivo a través de la imaginación activa y que esos son nomás inflaciones egoicas, a los picos, como diría Hillman, pero el desatender esa parte propia del acontecimiento propio, el fenómeno que es en lo real, es el trabajo y el ejercicio propio que tiene la psicología. Es que la psicología siempre es un ejercicio de la inocencia, de una psicología con el presente, en lo real y con la calidad y con la mismidad de cada fenómeno, sin la necesidad de irme hacia atrás. Que, por ejemplo, ¿qué hacían hace 400.000 años cuando la conciencia empezó a surgir en sí misma? Se abrió un claro en lo real, no fue ni en el topos urano, no fue ni en el mundo imaginario, no fue ni en el inconsciente colectivo, sino que surgió dentro de la matanza sacrificial, dentro de un hecho real, con el hachazo a la presa, con el acontecimiento de la lanza, que determinó ese acontecimiento presente, propio de la conciencia, pero en lo real. No, ni pensar que había protoimágenes o símbolos antepasados o protoarquetipos. No, eso es totalmente como las invenciones platónicas de una vida por allá más allá, queriendo comprender ese real con cosas que ni siquiera estaban aún latentes dentro de la misma conciencia.
Okay. Jung tenía en algún momento en su obra la idea acerca de que los arquetipos, sí, habían muerto, los arquetipos ya no eran funcionales como tal, perdón, los mitos, de que los mitos habían llegado a un momento de obsolescencia como tal. Entonces decía, ya no es posible referirnos otra vez a los mitos, ya no es posible. Ya no tenemos una conciencia mítica del mundo. Entonces, esa situación, ese insight por parte de Jung, ¿sí? Ese darse cuenta de que el mito ya no es funcional dentro de nuestra propia cultura, era muy importante. Sin embargo, Jung lo complementaba inmediatamente y se preguntaba, ¿cuál es mi mito? ¿No? Pero ¿cuál es mi mito? Esa diferenciación es muy interesante. Porque responde otra vez a cuál es el fin de esta replicación del mundo, de un mundo mítico, de un mundo arquetípico, ¿sí? En la relación con el sujeto actual. Porque entonces, si el mundo de los mitos ya no es importante para la propia cultura, si esto ha sucedido, ¿sí? El mundo se ha desencantado, el mundo ha dejado una parte de sí atrás de sí. Lo ha relegado, lo ha olvidado como tal, que es algo que no es de alguna forma difícil de entender si nosotros nos damos cuenta de que cada vez que nosotros, por ejemplo, pasamos de un momento de nuestra vida a otro, dejamos atrás cosas importantes. Cuando nosotros nos convertimos en adolescentes, dejamos los juegos de los niños detrás, las inquietudes de la niñez, las dejamos ahí atrás y surgieron otras. Que fueron en ese momento más importantes. O sea, comenzó nuestro gusto por las chicas o por los chicos, ¿no? Se volvió algo importante el hacer amigos, el estar dentro de un grupo y toda esa situación. Y después, cuando nos volvimos adultos, ¿sí? Las cosas de la propia adolescencia se convirtieron en cosas, digamos, que se habían quedado atrás. San Agustín decía que si en algún momento a él le ofrecieran volver a la niñez, entonces preferiría la muerte a volver otra vez a la niñez. Nosotros fantaseamos comúnmente con volver a la niñez y ser otra vez, estar en esa misma, en esos momentos de supuesta inocencia, porque la niñez solamente es inocente para nosotros los adultos. Bueno, cuando nosotros la pensamos, entonces es inocente, pero cuando el niño la piensa, el niño no piensa en su propia niñez, el niño solamente, digamos, vive su momento presente y no lo vive de manera inocente. Es decir, realmente lo vive de manera muy, 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 muy caótica y hay mucha angustia, ansiedad y muchos problemas dentro de la propia niñez como tal. No es tan sencillo como nos gustaría a nosotros pensar. Pero también, si nos lo proponemos, si nos preguntara a nosotros si regresaríamos realmente a esa situación, sería algo muy difícil porque ya no podemos, ¿sí? Es decir, el momento actual de nuestro propio desarrollo ya nos exige cosas distintas y no permite que podamos nosotros destejer las redes que hemos tejido. Eskenazi, por ejemplo, utilizaba mucho este ejemplo. Él decía, una vez que el terrón de azúcar se ha disuelto en el café, ya no podemos recuperar el terrón de azúcar. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo hacemos para recuperar lo que se ha disuelto? Bueno, el mundo de los mitos se ha disuelto en la modernidad. Se ha disuelto en esta forma que tenemos nosotros de entender el mundo, donde los mitos ya no son funcionales, donde los dioses ya no nos hablan, donde las situaciones narrativas como ocurrían en otro momento ya no determinan nuestro propio pensamiento y nuestra propia vida. Entonces, cuando ocurrían los mitos, sí, los mitos no eran algo que nosotros pudiéramos elegir o que las personas de ese entonces pudieran decir, yo puedo creer en Zeus, yo puedo creer en Thor y en Odín, ¿no? O sea, las personas no elegían creer, lo creían como tal, como parte de su propia realidad. Así como nosotros, por ejemplo, si nos preguntan en este momento, oye, ¿tú crees en la ¿cómo se llama? En la bolsa de valores, ¿no? O sea, es irrelevante lo que yo crea, ¿no? O sea, la bolsa de valores está ahí, el capital se multiplica y determina nuestras vidas. El dinero se convierte en nuestra forma de poder relacionarnos los unos con los otros y con el mundo como tal. Es importantísimo en este momento y no lo elegimos, ¿sí? Así nos vayamos nosotros a la selva a hacer ¿cómo se llama? Rituales que nos conecten otra vez con la naturaleza.
Vitales de
Como
atrapar.
muchas veces ha dicho John, al terminar el ritual, tenemos que regresar otra vez a nuestro trabajo de día a día, ¿sí? A poder otra vez ganar dinero para podernos ir otra vez a esa selva a hacer nuestros rituales. Es decir, nosotros hacemos ese ritual, pero como un pasatiempo, lo hacemos como parte del tiempo libre, del tiempo de ocio de nuestra propia vida. Pero la realidad realmente vivida, ¿sí? Me conecta con aquello que yo tengo que hacer diariamente, que es pararme a las 8 de la mañana y empezar a trabajar para ganar dinero, ¿sí? Para poder hacer esas cosas que son extraordinarias de mi propia vida, pero que ya no la determinan. Si yo dejo de irme a algún lugar, ¿sí? Para reconectarme con la naturaleza, nada va a cambiar. El mundo va a seguir igual. El que yo lo haga es irrelevante como tal, ¿sí? Porque precisamente lo que hace relevante al mundo es aquello que nosotros no podemos elegir, es aquello que nos elige como tal. Y en algún momento de la propia historia de la humanidad, y sobre todo de la historia de la conciencia, la vivencia del mito no fue algo que las personas o la conciencia pudiera elegir como tal, sino que era el momento determinante en donde estaban todos. Había, por ejemplo, decían los antiguos griegos, dentro del mito, un tadrómena, ¿sí? Y un talegómena. Es decir, un tadrómena es lo que se hace y un talegómena es lo que se dice.
Lo que
El
se dice.
mito es, digamos, cuando surge el mito surge una vez que el ritual ha desaparecido. El ritual se ha desvanecido dentro de su propio acto y se ha elevado a la condición de narrativa. Entonces el mito, digamos, contiene esta misma posición que antes era importante, la contiene dentro de sí. Y por lo tanto, lo que antes se hacía, es decir, el corte sobre el cuello del animal o la lanza lanzada hacia el animal cazado, ocurren ahora como una narrativa específica, ¿sí? Se convierten en formas de contar lo que sucedía. Pero en el momento del ritual, ¿sí? El corte, el borbotón de sangre, ¿sí? Era el dios. El último aliento del animal era el dios, ¿sí? No había como nosotros la imagen de un dios o la creencia en un dios. El que mataba al animal creía en ese momento en Dios. Esa era su forma de eso. Era la religión en ese momento como tal. Entonces, cuando pasamos al mundo del mito, el mito convierte en una narrativa todos estos procesos. Y el mito no solamente es la narrativa como tal, sino el mito está ligado a la propia realidad en la que se encuentra la narrativa. El mito no es algo que las personas pudieran decir, yo elijo el mito, sino que el mito era el aire en el que estaban, digamos, respirando las personas como tal. Por lo tanto, entonces, el mito tiene un asiento dentro de su propio contexto. El mito es contextual, en ese punto. Cuando nosotros queremos recuperar el mito y decimos que debemos recuperar la visión mítica del mundo, lo que estamos haciendo es, digamos, querer trasladar la visión de un momento determinado de la conciencia, que ya se ha disuelto dentro de la propia conciencia, trasladarlo a un momento en donde ese momento ya no es funcional, ¿sí? Ahorita ya no podemos en este momento entender el mundo con base a los dioses, porque hay formas, hay fenómenos complejos que en la propia antigüedad ni siquiera se podían imaginar, ¿sí? Es decir, a pesar de que el concepto, por ejemplo, de átomo, ¿sí?, ya estaba presente en Demócrito hace miles de años, el verdadero entendimiento de lo que es el átomo, como lo conocemos ahora en la física cuántica, es completamente distinto, ¿sí? No hay una equivalencia en ambas dimensiones. Es decir, el hablar, por ejemplo, ¿cómo se llamaban estos? No recuerdo cómo se llamaban las sustancias que se derivaban de los alimentos y que formaban el cuerpo humano. Se me fue la, se me fue la. Se, ¿cómo?
Bar,
No, 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 no,
no,
es una palabra griega, pero no
ah.
recuerdo cómo se llama. Homeomerías, las homeomerías, ¿sí? No tiene nada que ver, por ejemplo, con el mundo microscópico que nosotros ya podemos ver a través de nuestros aparatos y de microscopios que son potentísimos, ¿no? O sea, obviamente la visión de un Pascal, por ejemplo, palidece frente al microscopio más potente que hay en este momento. O, por ejemplo, en fenómenos como la guerra, ¿sí? Esa, la guerra que se llevaba a cabo en cuadrillas, con espadas, con caballos y todo eso. ¿Qué tiene que ver esa guerra con la guerra que nosotros llevamos a cabo con drones, ¿cómo se llama? Misiles inteligentes o una bomba que puede destruir el mundo, ¿sí? Una bomba atómica.
Con
Es decir,
tanques.
no había bombas atómicas en la antigua Grecia, no había bombas atómicas en el antiguo mundo. El mundo en algún momento está determinado por su propia cosmovisión. En este momento hay bombas atómicas porque precisamente ha habido un cambio dentro de la conciencia que ha permitido esa misma situación. Bueno, ese cambio implica la destrucción, podríamos decir, del mundo mitológico, pero también su introyección dentro de la propia, dentro de una conciencia un tanto más compleja o compleja de forma diferente, más bien, que es el mundo psicológico, que es la conciencia psicológica como tal. No es aplicable, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de utilizar a los mitos, de religarnos con nuestra religión y todo eso, estamos hablando de algo que es importante para nosotros. Es decir, para muchos de nosotros el tener un contacto con nuestra propia religión. Si ustedes sabrán, por ejemplo, a lo mejor los que nos hayan seguido, que por ejemplo a mí me gusta mucho ¿cómo se llama? Las referencias bíblicas. Me parecen muy importantes y para mí es importante. Para mí como persona individual y como pensador específico, me es muy importante. Pero yo no creo que sea relevante para el mundo. Ni creo que esa situación tenga que ser como ensalzada como una receta para poder entender mejor nuestra realidad. Es un gusto personal en ese sentido, ¿sí? Y el gusto por los mitos, yo, por ejemplo, lo conservo. A mí me gusta mucho la mitología como tal. Pero sé que es un gusto personal, una situación, así como a algunos les es importante entender la iconografía, por ejemplo, de las catedrales medievales. Las catedrales medievales ya no son relevantes para nuestra propia realidad, ¿sí? Porque nuestra propia realidad en este momento está mediada por los fenómenos que en este momento nosotros no podemos encarnar. Entonces, La psicología junguiana, cuando se sostiene sobre los mitos, como decía Jung en algún momento, incluso Hillman también, como si estos hubieran sido la psicología de otra época, no eran la psicología de otra época, porque la psicología tiene una posición determinada frente a la realidad que solamente puede surgir en este momento, cuando hay un ego, por ejemplo, y cuando ocurre el ego dentro de la propia conciencia y su visión acerca de la realidad se transforma completamente. El mundo no puede ser reencantado. No podemos volver otra vez a nuestra reconexión con la madre naturaleza, esencialmente, porque la naturaleza para nosotros murió hace tiempo, ¿sí? En el momento en que nosotros la matamos, en el golpe del animal hace 100.000 años, en el asesinato del animal sacrificial, en ese momento dejó de haber la naturaleza, porque la naturaleza se integró, ¿sí?, dentro de la propia lógica del mundo. El alma, ¿sí?, se convirtió en la realidad tal como la vivimos nosotros. Y desde ese entonces nosotros ya no vivimos en la naturaleza, vivimos en el alma.
Sí, ¿te acordás de este último libro que publicó Azaranda? Es que Azaranda, Atalanta, Reencantar el Mundo. Sí, vea, voy a hacer un paréntesis. En México empiezan a trabajar a las 8 de la mañana. Me voy para México porque aquí nos emberracan desde las 6. Entonces, vea pues, no es que me hiciste acordar un poco esa metáfora y un colega, entonces, apenas me decís que ve. Y aquí es que nos hacen madrugar todos los días a las 6 a trabajar y yo, mi hijo, amén, ese es el Dios que nos tiene desde las 6 de la mañana. Entonces, estas nociones propias de reencantar el mundo es nomás la negación egoica del humano, demasiado humano, frente a lo que tiene que atender. Entonces, cuando nosotros pensamos es que podemos reencantar el mundo, la pregunta mía es, ¿el mundo en sí mismo ya no está encantado dentro de su propia lógica, ya no es lo que es, ya no está investido dentro de sus propios parámetros lógicos, sintácticos, reales, y por qué hipostasiarlo con un reencantar? ¿Reencantar para quién? ¿Reencantar para qué? ¿Con qué necesidad? ¿Reencantarlo para quién? ¿Para que se vea más bonito para mí, para verlo estéticamente según mis gustos, mis creencias o lo que yo piense? Reencantar, como diría Nietzsche, ser mejoradores del mundo, mejoradores con la nueva moral, y porque, como decías, que nazi, los psicólogos somos sacerdotes con título para reencantar el mundo, necesita alma, necesita imágenes, necesita mitos. Entonces, la psicología dejó de atender ese alma en lo real por volverse mejoradora del mundo. Aclaro, esa mejoradora del mundo Nietzsche se lo carga, porque es la nueva moral de turno frente al último de los hombres, al que nunca se enferma, al que todo lo tiene y al que nada le falta. Me reencantar el mundo para el hombre, para el último de los hombres feliz y contento, como para esa psicología mejoradora del mundo que se va en marco de la moral de turno, que es conecta con tus imágenes, autoconócete. Surge dentro de estos valores que es el autoconocimiento, la belleza para Hillman, para Jung, la integración entre la sombra y el yo, hacer consciente lo inconsciente. Entonces, individuo ante todos estos criterios morales como mejoradores del mundo, hay un documental muy bueno que se llama Mares de Fe, donde se despachan a Jung y a Freud, cuando decían, claro, es que estos dentro del mercado espiritual también surgen como salvadores o como curanderos también en el marco y el desarrollo de una personalidad, de ese individuo que se conozca, que se potencie, que esté en contacto con el mundo, pero que en última instancia venden una moral. Ya llegó que se había ido. De una moral antropotécnica al servicio del último de los hombres como mejoradores de la humanidad. Y en eso se ha convertido la psicología junguiana, y la psicología arquetipal de segundo, donde surgen estos mejoradores del mundo, estos reencantadores del mundo, devolverle el alma al mundo, individate, autoconócete, que lo que si tú te mejoras a ti, el mundo también mejora. Todo este discurso moralista no es tan diferente del discurso cristiano, del Dios que todo te salvará y todo te protegerá. Si tú te conoces a ti mismo, te salvarás de todo mal y peligro. Si reencantas el mundo, salvarás la naturaleza y salvarás el mundo. Entonces, es decir, los mejoradores del mundo que siguen sin atender la realidad tal y como es, porque no se avanza según sus criterios morales, sus parámetros personales, sus parámetros egoicos, sin ser capaz de darle dignidad de alma a lo que tenemos en presente. Es que no, nosotros no elegimos, es que ahí estamos. Entonces, sigue sin atender, por eso Giger va a decir, ese eslabón perdido, porque la psicología junguiana y la psicología arquetipal, yo esta metáfora la utilicé una vez, sigue buscando la piedrita de oro donde no se le perdió, en los mitos, en la vida simbólica de cuentos pasados, en las historias de hace 300.000 años que me sirvan para pa autoconocerme y ser mejor persona. Entonces, siguen buscando donde no está el alma. Y cuando dicen que puedes aplicar los mitos en psicoterapia, sí, pues Giger dice que hasta los charlatanes curas, entonces ja, me van a decir a mí que pueden saber o no hacer si los mitos sirven o no en psicoterapia. Claro, eso inflan el ego, sí, que pueden curar también. Pero sí será el alma la que se te está atendiendo ahí como aparece. Ese fenómeno que aparece ahí, que trae el consultante y que pone ahí en la mesa. Entonces, ahí es donde uno ve que esas connotaciones propias de esa psicología junguiana y arquetipal como mejoradora del mundo, como reencantar el alma al mundo, desatiende el alma en lo real, el presente y lo que acontece. Y yo pienso que a diferencia, por ejemplo, como está diciendo Ale, es que se dieron dos movimientos lógicos. Pasamos de una era sacrificial, ritualista, y pasamos a una era mítico-ritualística, que es la que se da con los griegos. Entonces, mire que ahí hay un cambio de lógica totalmente, porque aquí se da dentro del dios, o sea, que no era ni narrando al dios, sino que era el acontecimiento presente de Dios que no podía ser narrado ni siquiera. Igual Ten Burken en este libro, espera que aquí lo tengo. El origen salvaje planteaba precisamente que es que en elemento mítico ritualista se sacrificaba, era el dios, ya el dios que se le narraba, pero todavía era una matanza de primer orden. Todavía se estaba en una matanza de primer orden, mientras que en las matanzas sacrificales que ocurrieron con los primeros primitivos eran sacrificales totalmente ritualistas, no tenían elemento mítico, porque el elemento mítico es después cuando ya se empieza a narrar. Entonces hay un cambio de lógica ahí que se también va aconteciendo también, que no son los mismos fenómenos, tienen diferente lógica. Yo me imagino a un junguiano clásico sacrificándole algo al dios. ¡Ja! ¡Fue pucha!
Entonces, en este sentido, hay una, por ejemplo, una de las críticas muy, muy, muy puntuales que hace Jung a la teoría de la interpretación de los sueños en Freud, ¿no? Es que, o sea, para Freud los sueños eran una forma de ocultar un contenido, ¿no? Había un contenido inconsciente que los sueños, la función principal era, digamos, ponerlo detrás de sí mismos. ¿Sí? El sueño servía como una pantalla a través del cual el contenido inconsciente no emergía. Entonces, bueno, obviamente desde ahí la técnica psicoanalítica consiste en seguir ¿cómo se llama? Los lazos, los lazos que van conectando palabras con palabras. ¿Sí? En la asociación libre y que nos llevan hasta el verdadero contenido que está reprimido en ese sentido. Entonces, para Jung, esto no era así. O sea, para Jung, el sueño no ocultaba nada. O sea, no había nada detrás del sueño. El sueño era todo lo que necesitaba dentro de sí mismo. El problema es que nosotros no sabíamos leer el sueño. O sea, nosotros no, no atendíamos el lenguaje del sueño. Y el lenguaje del sueño es un lenguaje meramente simbólico. El sueño no oculta nada, sino que lo muestra todo en forma de símbolos. Y nosotros, en el análisis del sueño, lo que necesitamos hacer es precisamente entender cuáles son los símbolos. Lo cual es un tanto problemático como tal, porque realmente el análisis de sueño es algo bastante subjetivo, aunque pudiera parecer, aunque en la teoría haya una objetividad en cuanto tal, ¿no? Hay varios experimentos donde psicólogos junguianos, si se les presenta un mismo sueño, y obvio, y cada uno lo interpreta como puede, ¿eh? Es decir, no hay, no, no es, no es, no es importante esa situación, pero la observación de Jung es muy relevante en ese sentido, porque entonces, a diferencia de, ¿sí? Ya no hay que ir a buscar algo allá. Todos los elementos del sueño son importantes. Ahora, el problema está en que muchos junguianos, ¿sí?, han interpretado esta situación como desde, como lo indicabas tú en algún momento, John, desde sus propios prejuicios morales acerca de cómo tendría que ser. ¿Sí? El sueño sí me presenta una realidad, pero es una realidad que yo necesito estructurar y acomodar para que se ajuste a los esquemas de lo que se considera que es saludable. ¿Sí? Entonces, si aparece un árbol enfermo en el sueño, yo tengo que componerlo porque está mal. El árbol tendría que estar sano. El árbol tendría que estar bien, derechito, tendría que ser bonito, frondoso, y no ese árbol enfermo que está ahí. Si el árbol es el enfermo en el sueño, está enfermo, entonces hay que transformarlo, hay que sanarlo, hay que curarlo. Y esto se logra a través de la compensación de imágenes, ¿sí? Hay imágenes que de alguna manera sirven como para poder atender esta situación. Es una visión muy alopática de la propia estructura psíquica. Entonces, bueno, los junguianos tienen esta situación. Pero cuando pasamos, por ejemplo, a Hillman tiene la indicación muy, muy, muy expresa de el árbol enfermo tiene que mantenerse enfermo, ¿sí? Porque nosotros no sabemos lo que la psique necesita. La psique, a través de la, perdón, nosotros a través de una falacia que llama Hillman la falacia naturalista, pretendemos que la realidad de la psique se compagine con la realidad natural, con lo que nosotros vemos afuera. Pero la realidad de la psique es su propia realidad dentro de sí misma y tiene sus propias imágenes que la van construyendo como tal. Entonces, una de las reglas, por ejemplo, en la psicología arquetipal es no cambiar nada de lo que está ahí presente, apegarnos a la imagen tal como es. Entonces, si en la imagen hay un perro de cinco patas, el perro tiene que tener cinco patas. Aunque en el mundo no haya un perro de cinco patas, en ese lugar nosotros tenemos que respetar que lo hay. Y como tal, nuestra interpretación del símbolo tiene que estar aparejada con su propia presentación, así como es. Eso implica un respeto, ¿sí? Perdón, el respetar la propia autonomía de la psique. Si la psique está presentándose así, ¿quién soy yo para decirle a la psique cómo tiene que comportarse? ¿Qué potestad hay en mí para poder decir que las cosas tienen que ser diferentes? Bueno, eso pasa, por ejemplo, en la asunción de los fenómenos psicológicos. Para Hegel, los fenómenos psicológicos no solamente ocurren aquí en nuestras cabecitas, ¿no? Sino que ocurren en el mundo como tal. El mundo es el campo de la conciencia desarrollándose y construyéndose, el alma como tal. Entonces, a ver, si nosotros, dicen los junguianos clásicos, que hemos perdido el contacto con la vida simbólica. Y habría que preguntarnos entonces nosotros, ¿sí? ¿Será que lo perdimos? Ajá. Es decir, es como si nosotros hubiéramos hecho en algún momento, hubiéramos tenido en nuestras manos la vida simbólica y al otro momento ya se nos hubiera escapado de las manos. Eso no sucedió. El problema es que la vida simbólica se integró a sí misma dentro de los fenómenos actuales. Y nosotros perdimos, pero perdimos la forma anterior, ¿sí? Lo que no atendemos es la forma actual, como bien indica John. Entonces, ahora, también el decir que nosotros lo perdimos es una visión bastante egoica, bastante inflacionista, como si nosotros tuviéramos potestad sobre ello. podríamos decir más correctamente que fue el alma, que fue la conciencia la que perdió estos procesos. Y si los perdió, no será porque los necesitaba perder, no será porque necesitaba que estos elementos se desaparecieran del lugar en el que estaba para que pudieran estar en otro lado, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a la edad adulta, ¿sí? Nuestros padres resulta que cambian su relación con nosotros. Si nosotros tenemos que sacrificar esa relación que tenemos con nuestros padres como si fuéramos hijos. Es a lo que Freud llamaba la muerte del padre, ¿sí? La muerte del padre implica la destrucción de la posición paterna para que nosotros podamos emerger como ahora padres de nosotros mismos. Pero eso no solamente es una pérdida, claro, perdemos un montón de cosas, perdemos comodidades y perdemos una posición en la que nosotros estamos bien asentados. Pero sin embargo, ganamos cosas nuevas, ¿sí? Ganamos autonomía y además ganamos una relación diferente ahora con nuestros padres, porque ya no estamos en la posición desigual en donde los padres estaban arriba de nosotros, sino que ahora los podemos ver de frente y podemos entablar una relación armónica y cordial, ¿sí? Amorosa con nuestros padres como adultos, desde la adultez en la que nosotros nos encontramos. ¿Cuántos casos en psicoterapia están construidos en base a la necesidad constante por convertirnos, por ser otra vez niños, ¿sí? Y que el mundo se convierta en nuestro propio padre, que nuestra mujer, que nuestros jefes, que nuestros amigos, incluso nuestros propios padres, vuelvan a ser otra vez padres. Eso, en ese sentido, se convierte en una neurosis porque hay un deseo que se contrapone con la realidad. O sea, en la realidad yo ya soy un adulto, pero me sigo comportando como niño. Entonces, me recuerda mucho que yo he convivido con algunas personas y yo mismo he sido en alguna mente, en varias veces esa persona que hace un berrinche porque algo no le salió bien, ¿no? O porque algo no le gusta. Entonces, ese berrinche es un berrinche a destiempo ya cuando lo estoy haciendo como adulto. Decías que nací, ¿no? Está bien cuando el niño de 5 años, ¿sí? Le quitan su pelota y hace un berrinche y llora. Pero ya es algo patológico cuando al hombre de 40 años le quitan su pelota y llora, ¿no? O sea, ya no es la misma situación. Entonces,
¿Sabe uno por qué hace berrinches? Cuando usted,
lo
cuando
que
a mí te.
hacemos.
Date, yo te echo un chiste así diferente. ¿Sabe cuando uno se berrinche? Cuando llega a fin de mes y no le alcanza la plata.
Entonces, cuando digamos, en esta situación de la pelota, sucede con nosotros con la vida simbólica, es decir, nos han quitado la pelota y entonces, de alguna forma, nuestro querer agarrarnos a los arquetipos del inconsciente colectivo, de la mitología, se vuelve un berrinche, ¿sí? Se vuelve un querer otra vez, volver a una posición en la que ya la propia conciencia ya no se encuentra. Y por lo tanto, dejamos de atender al fenómeno como aparece, al fenómeno presente. Eso, por ejemplo, en psicoterapia es muy peligroso, ¿sí? Porque en psicoterapia nosotros, como psicoterapeutas, tenemos que estar muy atentos de qué es lo que el fenómeno presente ahí nos pide para sí mismo, ¿sí? ¿Cuál es su propia necesidad? No cuál es mi necesidad, ni cuál es la necesidad del paciente. Porque el problema es que nosotros, por ejemplo, si atendemos la necesidad del paciente, el paciente lo que quiere es librarse del fenómeno, es librarse del síntoma, librarse de aquello que le molesta. Pero nosotros como terapeutas sabemos que eso que le aparece porque es una necesidad dentro de su propia vida, ¿sí? La vida psíquica que él está viviendo necesita de ese síntoma. Y si yo como psicólogo intento, o como psicoterapeuta, perdón, intento imponer mi propia necesidad, mi propia teoría o lo que yo creo sobre cómo tienen que ser las cosas, entonces también en ese momento yo estoy perdiendo mi contacto con el fenómeno. Entonces, ni mi necesidad, ni la necesidad del paciente, sino la necesidad del fenómeno que se presenta, la necesidad del proceso, la necesidad del síntoma como tal, es nuestro trabajo el hacerlo consciente. Entonces, ello trae su propia teoría, ello trae su propia necesidad. Entonces, a mí me pasa continuamente que con un paciente, es decir, yo estoy escuchando lo que está sucediendo, lo que está pasando, y entonces mi retroalimentación, lo que yo voy escuchando, lo que yo le digo, tiene una forma determinada. Paso al siguiente paciente y el paciente me dice algo completamente distinto. Yo también le, digamos, mi leer el fenómeno se vuelve algo completamente distinto. A uno le puedo decir una cosa y al otro le puedo decir la cosa contraria, ¿sí? Porque no es importante, o sea, no hay una pauta que nos vaya determinando esta situación. Hay un contexto en el que el fenómeno se inscribe y necesita, ¿sí?, que yo esté atento a ese contexto.
Sí, yo ahí en ese sentido, y es precisamente lo que hace Guigueris, a diferencia de lo que hace Juni Hillman, es que Guigueris circunscribe al fenómeno que está apareciendo ahí y lo atiende en sus propias condiciones, en sus propias reglas y en su propia forma de presentarse. No es que, ay, vamos a ponerle la imagen de Perséfone para que sea más bonito el mito y que está mostrando la sombra y la ibis. Aquí no. Por eso Guigueris dice que la psicología no es para fifis. Traducido al español, la psicología no es para mariquitas. En este sentido, es poder atender qué está aconteciendo ahí, qué está ocurriendo ahí que necesita el alma para ella misma, no para mí como ego, ni para el consultante, sino qué le está aconteciendo ahí en ese momento a esa realidad, a ese fenómeno, a esa alma ahí. Y ese es realmente el ejercicio que tiene que hacer el terapeuta, ¿no? Ay, es que sufre el complejo materno, y es que sufre el complejo paterno, y es que sufre el complejo del héroe. En pleno siglo XXI, y pensar que usted se cree Hércules porque tiene que llegar a fin de mes y pagar el arriendo, pues yo no sé eso que tendrá de heroico, pues, o de simbólico. Y usted no le va a decir al arrendatario, no, espérate, yo cumplo estas 12 tareas para poderte pagar a fin de mes. ¡Ah! Ahí mismo lo sacan del apartamento. Entonces, en este sentido, es la psicología junguiana y la psicología arquetipal se deja de circunscribirse al presente, a la calidad y a la mismidad del fenómeno por hacer berrinches, y es que el mundo está mal, y porque le hace falta una vida simbólica o le hace falta mitos. El berrincherío constante que hace y el infantilismo constante en el que circunscribe la psicología junguiana y arquetipal es que van a otro lugar con tal de desatender el fenómeno, pero ya nos dijo Guillermo, dice, es que siempre es alma en lo real, es alma en lo concreto, es la unidad de la diferencia y la identidad. Sí, está diferenciada como tal de ese real, porque no se suscribe ahí, pero está unida a él, porque es dialéctico y constantemente se está negando sobre eso que es, pero para dar prueba que en ese movimiento dialéctico es donde ella se está suscribiendo, es decir, de cómo esa consecución propia, psicológica, lógica, altera esa concepción de lo real y cómo esa concepción de lo real que está ahí circunscrita también altera la concepción propia del alma, es decir, porque es un movimiento que es dialéctico. Por eso era Schelling quien decía que la naturaleza se contempla a través del hombre, vamos a decirlo de otra manera más guigerichana. El alma, lo real se contempla a través del alma. Por decirlo así de una forma, vea, nueva frase para meter a la psicología como disciplina de la interioridad. Entonces, en este sentido, ese movimiento constante en la que se está circunscrita el alma totalmente en el presente, en lo real, es que le otorga dignidad al fenómeno. Por ejemplo, cuando dejamos, no atendemos el fenómeno. Lo que pasa es que Ale a mí me quitó toda pasión hacia los sueños. Pues en terapia yo tampoco he trabajado los sueños. Aunque si me los cuentan, pues igual uno los trabaja. Pero atiendo siempre es lo que está apareciendo siempre en el presente, eso en la lógica en la que está circunscrita ese fenómeno, porque eso es lo que está siendo relevante precisamente ahí y lo que necesita ser atendido. Pero la pobreza psicológica de la psicología junguiana clásica y el infantilismo literalizado en el que se encuentra hace que totalmente desatienda ese presente en lo que es de una manera humilde e inocente. ¿En el qué sentido? Es en la inocencia psicológica. Es que tú no sabes qué está ocurriendo ahí, no sabes qué es un complejo materno, no sabes qué es el arquetipo, no sabes qué es el mito, no sabes qué es el inconsciente colectivo, no sabes qué es el mundo de imaginales, sino esa inocencia psicológica de poder circunscribirse al fenómeno, pensarlo en sus propias condiciones, en su propia forma de expresarse y en su propia forma de acontecer, dentro de esa realidad radical que se encuentra como un acontecimiento que está determinando la realidad en ese momento. Entonces, porque, ¿qué pasa? Que la psicología junguiana se centra en lo que pasa. Lo que pasa es que fulanito mató a 4 personas. Lo que pasa es que fulanito está en un complejo materno. Lo que pasa es que fulanito no se quiere ir de la casa. No, 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 no. Eso es lo que está pasando. Pero, ¿qué es lo que está aconteciendo ahí? ¿Cuál es la lógica que está aconteciendo ahí? Que son cosas totalmente diferentes. Una cosa es el acontecimiento y otra cosa es lo que pasa.
Sí. Entonces, en ese tenor que nos marca John, nosotros necesitamos entender que el problema, por ejemplo, de, otra vez, de esta necesidad de abstraer el mito de su contexto, de crear un trasmundo como es el inconsciente colectivo, de hipostasiar figuras como los arquetipos, está en, digamos, no solamente es una falta de sentido en cuanto a nuestro contacto con la realidad, sino que también tiene un proyecto detrás, que es el proyecto de, digamos, no entrar en contacto con la realidad, de pensar que el mundo no tiene que ser como tal y por lo tanto podemos recurrir nostálgicamente a una dimensión de la propia alma que ya se fue, que ya no es importante, ¿no? Es decir, es como cuando en ciertos países, ¿no? Por ejemplo, recrean dentro como juegos las guerras más importantes o las batallas más importantes dentro de la historia de un país, ¿no? Entonces esto lo hacen mucho en los países anglosajones, en donde digamos hay un conjunto de personas que se visten, que pelean como si estuvieran en la guerra, y es una forma de diversión, es muy entretenido como tal, pero no tiene que ver con el mundo, ¿sí? Es, las personas de ahí saben que es un juego, ¿sí? saben que es una representación, pero ya no es la realidad, porque el guerrear con espadas y con arcos y con hachas y con escudos dejó de ser funcional hace miles de años, ¿no? Perdón, hace cientos de años. Entonces ya, es decir, en este momento, pensar que la guerra pudiera hacer eso es infantil. Entonces, también pensar que el mundo podría volver otra vez a remitologizarse, que podríamos otra vez entrar en contacto con la madre naturaleza y todo eso, implica el no entender que en el mundo en el que nos encontramos. Y no porque seamos tontos, sino más bien porque nos conviene, es conveniente para nuestra paz mental el pensar que el mundo no ha avanzado, que el mundo puede ser entendido todavía a través de las categorías que la mitología nos proporciona, pero ya no, ya el mundo es completamente distinto. Entonces, lo que abandonamos ahí no es, digamos, o sea, nosotros en nuestro afán por remitologizar, por reencantar el mundo, abandonamos el mundo y abandonamos la realidad. Porque como bien ha dicho en este sentido John, El alma no es una abstracción, no está allá afuera, no está en el topos uranoso, no está en ningún mundo diferente al nuestro. El alma está en los fenómenos actuales, en los fenómenos tal y como se presentan. Es la lógica intrínseca en cada una de las cosas que nosotros vivimos y que son determinantes. Porque el alma siempre ha estado en lo real, siempre es lo real. Lo habíamos dicho nosotros, el golpe del hacha en el animal, en la cabeza, en el cuello del animal, es el alma. O sea, no es que el golpe del hacha haya creado el alma, sino el mismo golpe ya es el alma en sí misma, es el alma en lo real como tal. Ya hay una idea que se va desplegando ahí y que solamente aparece como una idea, ¿sí? No, fíjense que yo en algún momento creí que había un paso determinante, un paso, ¿cómo se llama?, evolutivo, de la vida biológica como tal a la vida lógica, que es la vida de la mente y de la conciencia. Pero no ocurre así, ¿sí? Es decir, lo que nos dice Hegel es que no hay una correspondencia entre ambas realidades. Una vez que la vida lógica surge, la vida biológica ya no es funcional. Y no es que surja una de otra, sino más bien, digamos, la vida biológica se interioriza dentro de sí misma y se convierte en algo completamente distinto de sí, ¿sí? Pero ya no hay una vida biológica y una vida lógica, sino que ya todo es vida lógica como tal. Nosotros no podemos ver el mundo ya de otra forma que como vida lógica, como un proceso mental. No, no es posible para nosotros volver a esa situación. Y aunque, por ejemplo, compartimos el mundo con los animales y los animales están integrados dentro de la propia vida y representan el impulso de la vida por continuarse a sí misma de manera, digamos, sin reflexión, sin el proceso de reflexión como intermediario. Nosotros no entendemos esa situación y tan no lo entendemos que nuestro trato con los animales es un trato que intenta humanizarlos, que intenta dotarlos de procesos conscientes que no son propios de ellos y que no les corresponden y que los hacen sufrir muchísimo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esa situación. Entonces, el acercamiento a la propia realidad necesitamos entender, ¿sí? No implica salirse de ella para poder explicarla, sino al contrario, entrar en ella, ¿sí? Atender su teoría y poder aprenderla de tal manera que el propio fenómeno pueda pensarse a través de la forma en que nosotros lo pensamos, ¿sí? Nosotros lo pensamos, pero no es que nosotros, digamos, le demos dirección o estructura, sino que nosotros seguimos esa dirección o estructura y estamos al pendiente, somos conscientes de cómo los fenómenos se piensan constantemente. Porque, digamos, entendemos que una vez que la vida lógica se ha vuelto la dimensión que nos envuelve, los fenómenos cuando aparecen no aparecen ya como actos, digamos, inconscientes, sino que siempre son actos conscientes. ¿Sí? No porque nosotros seamos conscientes de ellos, sino porque los actos son narrativas que se narran a sí mismas de forma constante. ¿Sí? Allí están pensándose a sí mismos constantemente. No son entes, ¿sí? Son pensamientos que van fluyendo de forma constante y a los cuales nosotros atendemos. Son pensamientos y no un pensador, porque ellos mismos son su propio pensador. Nosotros creemos que no, las ideas son nuestras, que están ahí en nosotros y que nosotros podemos cambiarlas, ¿no? De ahí, por ejemplo, barbaridades como las de el secreto, la psicología positiva que dice piensa y tu mundo será diferente. Es una tontería. Porque yo no pienso el mundo me piensa a mí, ¿sí? La realidad me piensa a mí constantemente y yo soy, ¿sí? La realidad y el alma pensándose a sí misma incesantemente.
Sí, ese piensa y cambia tu mundo. Estaba pensando eso aquí, yo pues todavía llevo pensándolo y nada, que cambia. Claro, lo que puedo decir es que seguramente en los ámbitos, entre comillas, semánticamente lo puede cambiar, pero sintácticamente sigue igual de imbuido dentro de la. Es más, es tan inconsciente de esa propia realidad que para eso necesita posibilidad. Positivizarla todo el tiempo y mistificarla todo el tiempo, porque no es de otra forma, porque verse enfrentado a ese claro que se abre frente a la realidad presente, pues lo desmembraría, y eso es un precio que no se está dispuesto a pagar. Por eso los desbremiamos, pero qué palabra, si se me ha enredado, esos desvem des
Desmembramientos.
eso, gracias, parcero. Eso que ocurría eran literalmente, porque era ese acontecimiento donde había ese desgarro literal de la presa, y ahí, cuando el alma se acontecía en todo eso, en eso que dijo Alejo, constituía totalmente su verdad, su lógica, su realidad, de asentarse en un presente y de abrirse un claro. Que mientras Hirman decía que eso no ocurrió de manera literal, dije que le iba a decir, no, 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 venga hermanito, eso sí ocurrió de manera literal, y eso mismo le decía Joseph Campbell. El constante hecho de que la psicología junguiana y arquetipal estén mitificando el presente es porque siguen todavía frente a ese eslabón perdido de la realidad, siguen sin atender ese eslabón perdido, ese presente en el que nos acontece, en el que estamos inmersos, en el que estamos imbuidos, ese presente que nos condiciona, que nos determina y que lo remarcamos constantemente como presente, que todos los santos días de la vida hacemos siempre lo mismo. Y ahí es prueba de ello. No todos los días nos levantamos a las 6 de la mañana a irle a rezar a Zeus, sino que nos metemos en una fábrica, atendemos pacientes para ganar dinero, para trabajar. Entonces, y constantemente eso es lo que hacemos porque eso es lo que nos asienta propio en la realidad. Así como el primitivo sacrificaba constantemente todos los días en su acto sacrificial, con el golpe del hacha y con la lanza, mataba a su presa para sentarse dentro de la realidad repetitivamente. Así es lo que nosotros hacemos constantemente en lo cotidiano, que ahí es donde está el alma. Eso de una vez lo habla con Ale cuando le preguntan, ¿dónde está el alma? En eso que cotidianamente hacemos todos los días repetitivamente y que no podemos salir de ahí. Y es ahí, en ese ejercicio donde se asienta el propio alma, ya que usted se quiere irse a darse un paseo con los mitos de Zeus, irse a masturbar con un viaje de ayahuasca y con una limpieza el cuerpo durante 15 días. Sí, claro, lo puedes hacer. Pero a los 15 días después tiene que volver para recoger plata y, como decía Lego, y volver otra vez a pagar. Pero eso no es un desmembramiento real. El real que acontece es que te desgarra totalmente, lógicamente, y ya no puedes volver atrás. Es imposible volver atrás porque sabes que ya no estás ahí. Y lo mismo es lo que hace la conciencia constante ya cuando se reafirma constantemente en el acto real, en esa repetición constantemente de ese acto, que ya no puede volver atrás, sino que la reafirmación constante del acto mismo en lo real significa que se está sentando en una realidad, en una nueva forma de ver y en un nuevo horizonte que no tenía todavía frente a ella como abierto, sino que se abre constantemente a ese presente, a ese claro, a ese horizonte en el acto repetitivo que ejecuta constantemente sobre ella misma, así como en el acto sacrificial con los primitivos, en el acto mítico ritualista, después cuando pasamos al acto simbólico cristiano, después a la era de la revolución industrial, después postindustrial y hasta el mundo que tenemos ahora.
Ok, pues bueno, yo creo que te dejamos hasta ahí, John. La siguiente parte el siguiente episodio, que esperemos que sea la semana que viene, y si no, será dentro de 2 semanas, no se
Sí.
preocupen. Pero seguimos en esto. Termina con este capítulo, termina con este ensayo, ¿no? Ya vamos a hablar acerca de las matanzas de segundo grado, y vamos a ver a qué se refiere Giri con eso. Entonces, con eso terminamos este segundo capítulo, y posteriormente, sí, comenzamos ya con el tercer y último capítulo del libro, ¿ajá? Que es una reflexión acerca de la figura del ánimus en el mito de Barba Azul.
Sí, y totalmente desliteraliza esa realidad bonachona que presenta María Luisa Bonfrán del hombre que es barba azul, que yo no sé qué. Pero verás que aquí nosotros vamos a hacer barba azul. Bueno, en fin. Bueno, les deseamos a todos que tengan una excelente noche y nos vemos ya sea dentro de 8 o dentro de 15 días. Que estén muy bien.